buenas, estás escuchando Comentario de Texto, el programa de actualidad cultural que emitimos lunes, miércoles y viernes en twitch.tv/martatrivi. La primera noticia que tenemos este viernes y que vamos a comentar con Alberto es de videojuegos, y la verdad es que es breve, pero creo yo interesante. Leemos en Blue Sky a Matt Pitcatella, que ahora además está trabajando para una empresa que se... para Circana, que han analizado cuáles son los 5 juegos más jugados en PlayStation en 2025. Y lo que pasa, lo que nos sorprende de esto, es que la lista es exactamente igual, con el mismo orden que la de 2024. Y bueno, no hay ninguna sorpresa, los juegos son por orden. Fortnite, Call of Duty, el GTA V, Roblox y Minecraft. Lo que sorprende es que esto no dice nada bueno de PlayStation. Alberto, tú eres jugador especialmente en Play. ¿Te sorprende la lista? ¿Te sorprende que se haya repetido la lista de los juegos más jugados desde el 2024?
Me sorprende en la medida que es que parece casi una dimensión paralela, ¿no? O sea, quiero decir, como que en mis conversaciones con gente que juega, es que estos juegos no salen nunca. O sea, yo aquí entiendo... Para empezar, que claro, sobre todo hay una gran afloración aquí de en plan del online, supongo, ¿no? O sea, que imagino que el Call of Duty, que no se estarán refiriendo tanto a una entrega concreta como a que habrá algún tipo de servicio multijugador en donde todo el mundo juega, imagino, ¿no? Al Call of Duty, o no sé si.
Sí, sí, sí. ¿No?
Pues sí, eso, sí. Que es que está. Esto es un poco como lo que hablábamos hace unos cuantos programas del mainstream invisible, ¿no? Uh-huh. Como. Cosas que todo el mundo está experimentando, iba a decir consumiendo, en este caso casi que viene más al pelo, y como que nadie le está prestando atención a eso. O sea, como que hay una gran masa de gente que está jugando muchísimo a estos juegos y claro, y leemos algo así y nos quedamos en plan, ¿y dónde está esa gente? Quiero decir, yo personalmente digo, ¿dónde está esa gente? O sea, es que yo no conozco a nadie, ni que juega a Roblox, ni que juega a Fortnite, a Call of Duty, sí, y al GTA V también. Pero a Minecraft, bueno, también supongo que habrá mucha gente. O sea, que también buena parte de los jugadores también serán anteriores a mi generación. Pero no sé, es como de estas cosas que digo, ¿dónde está esta gente? Vaya, o sea, es muy loco.
A ver, esta gente son la gran mayoría de jugadores, porque esto también se relaciona con una conversación que hemos tenido antes entre pues lo que sería la gente que se interesa por los videojuegos y está al tanto de la actualidad, está al tanto del lanzamiento, y la gente que juega sin más. Igual que diferenciamos entre una persona que va al cine a lo mejor todos los fines de semana y un cinéfilo. Pues esta gente, la mayoría de la gente, que es algo que se nos olvida muchas veces, y es algo que a mí me gusta recordar cuando se hace crítica de eventos. Evidentemente, las personas que nos interesamos por los videojuegos como medio... para nosotros los eventos pues tienen que tener grandes lanzamientos, estamos pendientes de qué se dice, estamos pendientes de si tal estudio o tal empresa o tal compañía lleva 2 o 3 años sin anunciar nada, pero creo que eso somos la minoría de los jugadores. La gran mayoría de los jugadores simplemente juega, y lo que nos demuestra esta lista es que juegan constantemente a lo mismo. Es decir, hay juegos donde hay grupos de jugadores que a lo mejor se pueden pasar años y años y años con los mismos juegos, y a lo mejor pues no necesitan esta vorágine de lanzamientos que tenemos constantemente en la industria y que la industria asume que todos necesitamos. Pero no quería llevarlo, Alberto, ahí precisamente, sino a que, bueno, es quizá llamativo que en esta lista no haya ningún juego de la propia PlayStation. Es decir,
con la propia PlayStation te refieres a que no de la PlayStation 5.
A un estudio de PlayStation.
Hombre, Rockstar es de PlayStation.
Ya, bueno, pero también es un juego... No sé si me entiende que no...
A ver, que sí, que desde luego no hay ningún exclusivo, podríamos decir, pero originalmente el GTA es una marca de Sony. O sea, quiero decir, al igual casi... Bueno, Call of Duty creo que no tanto. Pero vamos, desde luego no... O sea, desde luego es verdad que es algo que va más allá de PlayStation. Y de hecho, incluso también podíamos leer en la misma noticia que también esto pasa en Xbox, que también esta misma lista de juegos que se ha repetido de 2024 a 2026 es la misma en Xbox, salvo con algún título cambiado. O sea, desde luego que no es una cuestión de plataformas, o sea, como de fidelidad a una plataforma.
O sea, me has hecho dudar, pero es lo que dice Breathing Wild, lo ha dicho mucha gente en el chat. Rockstar desde Day 2 no es
Ah, Call of
un
Duty es de
estudio.
Microsoft, es verdad, cierto, se me había olvidado eso. Ya, sí, sí,
Claro,
desde
yo lo que te
luego.
quiero decir es que lo que me refería al acercar nuestra noticia es que Sony, PlayStation, tiene una serie de estudios con los que han apostado por una filosofía de diseño de juegos que pasan por los juegos peliculitas, por los juegos en los que podemos, o sea, o están desarrollados por desarrolladores muy conocidos que son casi desarrolladores estrellas. Muchas veces tienen estos gráficos pues que apuestan muchas veces por el realismo. ¿Sabes? Hay una filosofía en los diseños de juegos de PlayStation. Y yo, aunque hay otros juegos que no la cumplan, pero se entiende que que es una apuesta más o menos por un tipo de jugador que además son por juegos que no son online, son juegos que no apuestan por el multijugador, sino como experiencias para un solo jugador, para que lo disfrute de forma exclusiva en PlayStation. Y no lo tiene que estar, en mi opinión, haciendo muy bien PlayStation si no ha sacado ningún juego lo suficientemente interesante para que esté en la lista o para que haga el suficiente ruido o para qué tal. Es verdad que es muy difícil competir con juegos que ya tienen una enorme base de jugadores, juegos que, pues como son experiencias online, la gente no se aburre y tiene constantemente alicientes para volver. Pero ¿tú no lo ves eso como un fracaso de la plataforma? Yo creo que si estuviéramos hablando de la misma lista, como tú decías, en Xbox, la gente hubiera dicho, oye, qué mal está Xbox, que no haya ningún juego aquí del Game Pass exclusivo, no sé qué, no sé cuánto.
A ver, yo no, desde luego ya te digo que el mismo señor este sacó la lista de los juegos de Xbox y son exactamente los mismos. Es decir, simplemente ahí, pues.
Ya está, otra vez, Alberto, por supuesto. Ahora iba a ir a eso, Angetomani, o sea, mientras vuelve Alberto, que de nuevo, como todos los
Ah,
viernes.
estoy aquí otra vez. Justo cuando iba a lanzar mi take de la gente me
Venga,
quiere
haz tu take.
spamear. Que eso, que quiere decir que para con Microsoft pasa lo mismo simplemente cambiando de juego. Al igual que Rockstar solo puede presumir de tener a GTA, que Microsoft solo puede presumir de tener a Call of Duty. Yo creo que lo interesante de esta lista, claro, tú antes hacías esta diferencia entre en los cinéfilos y el público. Claro, supongo que está bien tirado, pero ahora yo lo estaba pensando y es que no es solo una cuestión de qué pelis o qué cantidad de pelis ves. En este caso, creo que hay más una diferencia, no tanto de a qué juegos se juegan, sino de cómo se juega. Y yo lo que estoy viendo en estos cinco juegos son juegos que no están diseñados como experiencias unitarias. Es decir, yo me apuesto que por mucho que esté el GTA V, el GTA V está ahí por el GTA Online. Es que vamos, me juego lo que sea. Y es
Claro que
decir, que el.
sí, absolutamente por eso. No,
Claro,
ninguna duda.
pues es a lo que, pues es a lo que te voy. Es que aquí no estamos hablando tanto de juegos masivos como de experiencias de juego, que es a lo que está yendo más la gente y que desde luego es una experiencia, bueno, que a mí personalmente desde luego no puede interesarme menos, pero que creo que tampoco en general le interesa demasiado a los medios o como decía la gente que se interesa por los videojuegos. O sea, que es que no estemos hablando de unos juegos o de otros, sino de cómo se conciben los juegos. Y aquí yo lo que estoy viendo sobre todo es que se conciben los juegos como plataforma, bueno, los juegos como servicio, estos famosos, ¿no? Son simplemente plataformas en las que tú quedarte ahí y ya está, ¿sabes? Entonces, de hecho, en otra noticia yo estaba leyendo que había que ver cómo iba a sentar a esta lista el que salga el GTA 6 este año. A ver cómo si cambia un poquito el top hacia el final, pero es que yo creo que a no ser que el GTA 6 venga con un juego con un multijugador de la leche, que además no creo, porque no creo que le dé tiempo, se va a seguir quedando el GTA V en esa lista, ¿sabes? O sea, como que es. Yo creo que lo interesante de la lista no está en cuáles son los juegos, sino qué experiencias ofrecen estos juegos.
Voy a destacar un mensaje antes de continuar hablando contigo que acaba de publicar Matria Expand o Matria Punk. Otra persona a la que le he preguntado mil veces cómo se dice su nick y me lo ha dicho y no me acuerdo. Pero dice: es un Pareto de manual. El 20% de los juegos se come el 80% del mercado y el otro 80% solo lo juegan el 20%. Y es verdad que es así. Por mucho que veamos la industria muy activa, por mucho que para las personas que estemos todo el día de actualidad, la industria del videojuego pueda parecer abrumadora, la verdad es que creo que podemos llamarlo si queréis un problema en la industria, por el cual hay una enorme cantidad de jugadores que no juegan a cosas nuevas o que no juegan a menudo a cosas nuevas, que vuelven constantemente a unos modelos muy rígidos de juego, y que para ellos los videojuegos pues solo son los multijugadores y solo son los juegos que pueden porque pueden volver una y otra vez constantemente. Esto, Alberto, lo último que quería comentar en relación a la noticia es que me dice Matria Punk que me le puedo llamar Matías. Espero acordarme, de verdad, Matías. Pero esto, lo último que quería comentar, Alberto, es un poco, no tanto qué dice de la industria del videojuego, porque creo que la industria del videojuego ya es demasiado amplia, igual que los propios videojuegos, para analizarla como un todo. Ya te digo, imagínate que de esta lista nosotros este año probablemente no hemos jugado a ninguno de esos juegos. Pues eso es lo que digo.
Yo el GTA V, bueno, el GTA Online, es que yo he jugado una hora en toda mi vida al GTA Online. Y vamos, sin ni ganas de repetir, vaya.
Pues por eso, no tanto analizar como la industria en sí, pero sí que es verdad que quizá con prejuicio, para mí está como la industria del videojuego, del prestigio, que son la industria que quiere hacer como juegos buenos, las industrias que busca la innovación, ya sea en el punto de vista del storytelling o del diseño de mecánicas o incluso del diseño, o sea, de este tecnológico. Y por otro está, pues, la industria que da dinero. Y por lo que sea, no coinciden la mayoría de las veces. Ahora que cada vez la industria del videojuego está más colonizada por los accionistas y cada vez llegan más empresas que lo que quieren es devolver pues muchísimo dinero a la gente que invierte en videojuegos, ¿va a perder pie la industria que podríamos llamar del prestigio?
Hombre, supongo que no. Lo que sí que igual debería pasar es que la industria del prestigio a lo mejor se tendría que relajar con el tema de los altos presupuestos, ¿no? Asumir que son clase media, por decirlo de alguna manera. Ya otras veces hemos hablado de que la industria se ha metido en un ritmo insostenible, de cada vez los juegos sean más grandes, pero es que, claro, luego esos juegos más grandes ni siquiera aparecen en este tipo de listas. O sea, sí que aparece GTA, ¿no? Pero es que aparece el GTA Online, que quiero decir que es que a lo mejor lo que debería pasar es que los juegos que tendemos a imaginar como blockbusters, o sea, como que normalmente siempre parece que hablamos de la diferencia entre los grandes blockbusters y los indies, pues que en realidad la diferencia casi está más entre toda esta marabunta de movidas de juegos online gigantescos, juegos como servicio y tal, frente luego a los otros, frente a las experiencias más individualizadas y más valiosas, ¿no? Es como que en realidad parece que yo creo que ahí está la diferencia, al mismo tiempo que yo creo que es algo que explica también que nunca se hayan dejado de seguir intentando hacer estos juegos. Me estaba acordando, leyendo esto, de lo que pasó con el online de Last of Us, que Naughty Dog se tiró como años trabajando en el online, porque, claro, hay que hacer un online, ¿no? ¿Cómo no vamos a tener
desarrolladores fueron explotados?
Claro, evidentemente. O sea, Naughty Dog dijo, ¿cómo no vamos a hacer un online? ¿Cómo no vamos a explotar a todo el mundo que podamos si la industria va hacia acá, hacia el online, ¿no? Y al final, ¿qué pasó? El online se canceló, porque en verdad que es que era... O sea, que yo creo que concretamente la filosofía de diseño de Naughty Dog no encaja nada con el online. Pero aún así, esta plataforma, que podemos decir que tiene la vanguardia creativa dentro del blockbuster, se vio la necesidad de meterse en ese jardín. Y así salió, ¿no? Porque ahí supongo que hay esa llamada, ¿no? ¿Cómo no se va a insistir en hacer este tipo de experiencias si luego estas experiencias son las que copan los números, por muy aburridas que sean o muy poco atendidas que sean por los medios? Pues habrá que hacer este tipo de mierdas. Habrá que hacer un... ¿Cómo se llama el juego este? También era online y fue un desastre. El The Day Before, creo que era.
¿Hay
que,
tanto?
Bueno, ya, sí. The Day Before creo que era un juego también igual, de este tipo, que igual también se explotó muchísimo los trabajadores, luego fue un fracaso y tal, pero aún así no es como una enseñanza lo bastante fuerte como para que se dejen de intentar de hacer estas cosas si vemos un top 5 tan horripilante como el que estamos viendo, ¿sabes? Y pues, yo imagino que ahora en Rockstar estarán pensando que su máxima motivación ahora mismo es hacer un GTA Online del GTA 6 que esté guapo. O sea, yo estoy seguro que es la máxima prioridad de Rockstar ahora mismo.
A ver, sí. Aún así se van a hinchar de vender. Ya te lo aseguro yo. Pero dice Matías, una cosa en la que no estoy de acuerdo, pero creo interesante mencionar. Dice, la característica de todos esos juegos es que se juega por jugar. No te cuentan ninguna historia. Y no digo que sean juegos buenos, pero creo que desde este lado tenemos un sesgo negativo hacia el jugar por jugar, hacia lo puramente lúdico. Y no es así. No, no, pues yo no lo tengo. A mí me encantan los juegos de puzzles. No debemos, creo que es artificial la diferencia entre las historias, la calidad o la ambición y lo lúdico. Creo que fue ayer o antes de ayer, estaba hablando de los juegos que más he jugado estas navidades y todos son juegos extremadamente lúdicos. The Root Tree Tardet tiene una historia. Pero al final lo único que haces es resolver puzzlecitos y mirar cómo casa esto con esto y hacer una búsqueda. Es muy lúdico. No arcade, pero sí lúdico. Yo no creo que haya prejuicio contra eso. Pero sí que creo que sí que tenemos prejuicios contra los juegos que... a ver cómo lo expreso. O sea, yo no me disgusta Fortnite. Porque sea lúdico. Me disgusta Fortnite porque establece con su éxito un estándar al que no pueden llegar la mayoría de las empresas, porque seamos realistas. Estos juegos que hay que mantener durante años y años y años sacando contenido constantemente es algo que solo lo pueden hacer muy poquitas empresas, porque es algo caro, de lo que hay que estar pendiente, de lo que hay que cuidar, de lo que hay tal. Y muchas veces si necesitas crear una cajita donde todo valga y donde puedas meter lo mismo, los Simpsons, que Padre de Familia, que las Kardashian, pues la verdad es que lo que tienes que hacer es rebajar el estándar, hacer un juego absolutamente plano donde todo entre. Y creo que eso no casa a priori con la calidad. Yo considero, y quizá de nuevo es un poco prejuicio y estoy abierta a cambiar esta perspectiva, desde luego, pero a mí me cuesta poco ver estos juegos como los reality shows en comparación con la televisión. Una serie de la tele, al que lo que yo puedo considerar un juego a lo mejor para un solo jugador o un juego limitado que no está constantemente actualizándose, es algo que se ha creado pues, con un principio y un final, aunque sea puramente lúdico. Un principio y un final, la experiencia es esta, quiero que sientas esto en este momento, he diseñado esto para que el jugador aquí alcance un clímax en lo jugable o en lo narrativo y tenga estas sensaciones. El reality show es todo lo contrario, es todo el rato epatándote para que estés absolutamente enganchado todo el rato. Y a mí me cuesta, aunque consumo reality show, ya os he dicho muchas veces que me encantan The Secret Life of the Mormon Wife, no puedo pensar que eso es calidad. Y la verdad, veo que los videojuegos, el modelo reality está creciendo y me preocupa. Pero bueno, eso. No sé, Alberto, si quieres decir algo más. Creo inevitable llevarlo a si la gente en las plataformas, las consolas, está jugando a lo mismo que juega en móvil, podemos estar hablando de que las plataformas, o sea, las consolas son cada vez menos necesarias.
Ah, sí, supongo que es otra vía, sí. No, vamos, yo por mi parte nada. Es decir, que estoy muy de acuerdo contigo y que para mí el Fortnite es de las grandes causas por las que la cultura se está muriendo. Vaya, o sea, el Fortnite es una cosa tan absolutamente horripilante. Y aquí no estoy hablando como... Aquí no estoy
ya
hablando
sé lo que
como
voy a poner
juego.
En la portada de YouTube. Continúa.
No, o sea, yo es verdad que en este caso sí que hablo sobre todo... Claro, fíjate que muchas veces hablamos tú y yo de defender de que nunca hablemos de consumo con respecto a las obras culturales. Pero es verdad que para mí sí que hay como ciertas movidas... que no me queda otra que llamar culturales, que es que el verbo consumir está muy bien empleado. Tú misma lo acabas de emplear para referirte al reality show de las señoras mormonas que ves. Y en ese sentido, usarlo para cosas estilo el Fortnite, pues es que me viene al pelo, porque es que es una experiencia absolutamente plana. Es una experiencia que yo, en mi caso aquí personal individual y sin ánimo de ponerme aristocrático, es que es una experiencia estética barra artística que no te lleva a ningún lado. O sea... que está muy bien jugar por jugar, pero puedes jugar por jugar a cosas buenas, ¿sabes? O sea, está en mi visión del asunto, que yo entiendo que es un poco pija, pero es que no me queda otra, es que tenemos que pedirle más cosas a la cultura, no le podemos pedir a la cultura solo consumo, que además, de hecho, Marta, esto nos lleva muy bien al siguiente tema de la escaleta.
Oh, no.
No sé si a
¿Cuál
lo
será
mejor
el...?
te interrumpí lo que
No,
ibas a
no,
decir,
no. Me
pero es
parece
que eso que
bien.
estaba diciendo, digo, wow, estaba llegando totalmente a la otra movida de la que queríamos hablar.
Pues vamos a saltar a la siguiente noticia, no sin antes agradecerle su suscripción a Dundonut, que no le he hecho el corazoncito, pero se lo hago ahora. Pero en la siguiente noticia tampoco nos vamos a lo que la gente que no somos nosotros llamaría alta cultura, porque vamos a hablar de La Asistenta, la película que el pasado fin de semana, no, el día de Año Nuevo. Llegó a los cines y que está siendo todo un éxito. Recordemos esta película que adapta un bestseller, un thriller, escrito por Frida, ¿cómo se llama? Frida...
Bueno,
Ay, no lo tengo por
es
aquí.
Frida Faden, McFadden, creo. Frida
Frida
McFadden.
McFadden. Exacto, adapta un thriller del mismo nombre de Frida McFadden. Está protagonizada por Sydney Sweeney y... Ay, Dios mío, ¿cómo estoy? Amanda Seyfried. Y la noticia es que, por un lado, ha sido un absoluto éxito en taquilla, tal y como estaba previsto. Ha ganado más de 133 millones en Estados Unidos en las 2 primeras semanas de su lanzamiento. Aún tenemos que ver cuánto va a hacer internacionalmente. Recordemos que lleva menos tiempo en la taquilla internacional. Y, por lo tanto, ya se ha confirmado que también se adaptará a la continuación a esta novela. De hecho, se acaba de confirmar que se va a trabajar en esta continuación, pero según leemos aquí en Variety, ya se lleva trabajando en el proyecto un par de meses. Así que, bueno, sorpresa para nadie, la verdad. Era algo que podíamos dar, por supuesto, creo yo.
Sí, o sea, era una película, ya incluso recuerdo cuando hablábamos de los problemas que estaba teniendo Sydney Sweeney en su carrera, ya un poco nos
Ay,
imaginábamos que
espera,
esos
voy a poner
problemas...
aquí la de esta, porque la verdad es que sale Sydney Sweeney muy guapa y a lo mejor me trae más audiencia. Continúa, Alberto. Ya que no enseño tetilla yo. Continúa.
Madre mía, cómo nos estamos echando en las manos del algoritmo. Bueno, eso,
Eso.
¿qué estaba diciendo? Sí, que estábamos diciendo que Sydney Sweeney había tenido muchos problemas en su carrera últimamente, pero que la asistenta seguramente iba a tener tanto éxito como para un poco revertir esa sensación. Y es lo que está sucediendo, claro, ya esta película se veía venir que iba a ser un éxito por los libros, básicamente. El libro en el que se basa lleva siendo un bestseller, creo que ya van a ser 3 años, lo mismo ha sucedido con las otras dos novelas, que de hecho creo que se han publicado todas por Penguin Random House, uno de tantos sellos de Penguin Random House, y supongo que sí, que era inevitable. O sea, si es que incluso la propia película, pero claro, lo interesante un poco también de esta noticia es que hace poco vine yo a cagarme en los muertos de esta película porque me había horrorizado, pero Marta ya la ha visto. O sea, que
Sí,
igual me puede
sí.
contrarrestar un poco mi opinión ultra mega hardcore, pero vamos, solo iba a decir que es que la propia película termina dando pie a una secuela, vaya, casi como si fuera una peli de Marvel, en plan de la asistenta volverá en el secreto de la asistenta, ¿no? Le falta terminar con un rótulo así.
Pues a ver, sí, yo fui a ver la película el día 2, creo, al cine. O sea que yo voy a contribuir a que haga una buena taquilla internacional. De nada, Sydney. Y sí que tengo que decir que me pareció muy divertida. Es una peli muy divertida. Es una peli que sabe que su punto fuerte es que tiene estos giros divertidísimos y te vas a quedar diciendo oy, 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 oy. Y sí que te tengo que decir que honestamente y sin ningún tipo de placer culpable ni nada, me encantó Amanda Seyfried. Me parece que Amanda Seyfried está increíble. Y aparte, la película es lo que tú dices. Entiendo que te pueda caer mal por ser autoconsciente, porque la peli es verdad que le falta poner a Sydney Sweeney mirando a la cámara y guiñando un ojo y diciendo, yo qué sé, qué buena sobremesa echamos, ¿eh? Mirar a la cámara, guiñar el ojo. Le falta eso, es verdad. Pero no puedo evitar reírme. O sea, hay una escena que me reí en el cine, pero... Lo más grande, que es que se están peleando Amanda Seyfried y Sydney Sweeney, sí, porque no sé qué, no sé cuánto. Y el marido de Amanda Seyfried se mete en medio y dice, bueno, vete de mi casa, vete de mi casa. Y Sydney Sweeney, con su cara esa totalmente inexpresiva, dice, te hago la maleta y mira, es que no me voy a
Sydney
reír más,
Sweeney
pero no
está
solo eso.
fatal. Y el
Está
actor,
fatal.
qué malo es el actor este del Brandon Sklenar, madre de Dios.
Es Reulinchi, es
Qué actor,
Reulinchi.
uf.
Desde luego no lo han contratado por su talento actoral, tengo que decirte, al señor este. Que es feo, por otro lado, pero he
Ya,
visto que a la gente
también.
le gusta, le gusta.
Bueno, le ponen
Pero...
mucho con la camiseta esta de tirantes, ¿no?
Sí,
Para
para
marcar
lucir
ahí el
bracito. Es que es
pechito.
lo que he dicho, este señor se ha hecho unas pesas antes de venir. Pero el caso es que es consciente de una forma graciosa. Me gustó también, hizo también mucha gracia por la autoconciencia de nuevo. La escena esa en la que se despierta Sydney Sweeney en mitad de la noche con un Wonder Bra, o sea, con la teta aquí, y eso es importante para la trama. Y ella baja como si se acabara de levantar y lo ve el tío. Ven, vente aquí a ver la tele conmigo. Y después llega Amanda Seyfried. ¿Qué? Y es gracioso porque en realidad ninguna señora, aunque tenga el cuerpo de Sydney Sweeney, duerme con un sujetador tan incómodo. Pero te presta a que tenga esa escena y es muy graciosa, la verdad. No sé, a mí me pareció graciosa. Fui a verla con una amiga que se ha leído los libros. Dice que como adaptación está bastante bien, aunque te cambian cosillas. Y ya me estuvo contando, que no lo vamos a decir aquí por si alguien no lo ha visto, el melme de cómo es el segundo libro y el tercero, que sobre todo se llama La boda de la asistenta. Cosa
No, no, no,
que...
la boda de asistentes es como un
Ah.
relato que sacó después.
Ah,
El
la
nombre del
boda...
tercero, el nombre del tercero también tiene tela. El
Ah,
tercero se llama
la asistenta te
La
vigila.
asistenta te vigila.
A ti. Ya, ya, ya,
Te
ya, ya.
vigila, cuidadito, trata bien a tu mujer, que si no viene la asistenta y.
Ya.
Uf, qué horror,
Pero
qué horror.
eso me estuvo contando y la verdad es que ya no creo que las siguientes películas puedan funcionar tan bien. Quiero decir, aquí hay mucho el no saber, hay mucho la tontería, hay mucho juego con tal, pero no sé si esto se puede, es una saga que se puede mantener. Pero me he divertido. Lo que sí creo que es importante que digamos, porque no lo estoy leyendo en ningún lado, y es algo que yo no sabía hasta que me he puesto a documentarme sobre el tema, es que esto está muy lejos de ser un éxito espontáneo. O sea, veo ahora a muchas personas, y perdóname que meta por aquí el pie, Alberto, pero veo a muchos hombres que ahora se ven obligados a escribir de este éxito, como, ay, por Dios, esto sale de la nada, ¿de dónde viene? Esto era una novela que no sé qué. Tú ya has apuntado que no es así, las novelas están publicadas por Penguin Random House y ha tenido una campaña de promoción mil millonaria en todo el mundo. Justo me estaba documentando y he visto que al parecer aquí en Barcelona, no lo recuerdo, pero al parecer cuando se publicó La Asistenta, cuando se tradujo y se publicó por primera vez La Asistenta, tuvo una campaña en todos los de estos de metro y en las máquinas de entrar al metro ya venía la publicidad de La Asistenta. He estado viendo fotos de Plaza de la Universidad, donde se ve que se han gastado bastante dinero, que no pasa nada, eso no hace mejor o peor o más o menos divertida la película, o más o menos divertida la novela, o más o menos importante. Pero quiero decir, lo comparabas con Marvel y es que no está tan lejos
Sí,
si lo
totalmente de
quieres ver
acuerdo.
así. Y es importante pensarlo también en el sentido de que vemos muchos éxitos pues de audiovisual o de ficción creado por y para mujeres, o sea, con mujeres en el público objetivo, no pasa nada si a los hombres les gusta, por supuesto, a las personas no binarias se suman al carro, nada, nada de lo que avergonzarse aquí, pero vemos que hay muchos éxitos que vienen de pues, mujeres que escribían a lo mejor de forma independiente, el éxito en redes hacía que después esto saltara como fenómeno literario y después al cine. Aquí, por ejemplo, podemos hablar de 50 sombras de Grey, que nació como fanfiction, es verdad que la autora tenía ciertos contactos, pero nació como fanfiction, el éxito del fanfiction hizo que publicara con una editorial pequeña ese fanfiction y una editorial grande compró los derechos a esa editorial pequeña para su publicación internacional o su republicación. Un éxito actual en ese sentido es un fanfiction, bueno, una historia que nació como un fanfiction de Harry Potter, que es Manacol. Creo que se dice, Manacol, nació como un fanfiction de Dramione, que es Draco y Hermión, y lo petó tanto que una gran editorial contactó a Le Autore para que reescribiera las cosas sin ningún tipo de rastro de la IP de Harry Potter y se haya podido publicar, y está siendo un fenómeno. Esos son fenómenos relativamente orgánicos, que tienen su parte oscura en esto de pues, cómo las empresas van a pescar a la cultura gratuita de Internet. Tiene sus cositas negativas. Pero esto de la asistenta no es exactamente así. Aquí hay una máquina de dinero detrás, así apuntando billete y tirando billete a cañonazo.
Viene, a ver, sí, es lo que un poco estaba describiendo. Todo esto de la asistenta ya es como una especie de industria cultural en sí misma que se lleva ya desarrollando desde ya hace 15 años. O sea, porque esto al final lo que tú estás hablando es el fenómeno de la autoedición, realmente. Esta tía se hizo famosa porque consiguió autoeditarse la novela con Amazon, al igual que en su día hizo lo mismo la chica esta que hizo Mi primer beso, que también hizo peli Netflix y tal. O sea, todo forma parte de ahí, de una especie de una división típica del capitalismo de plataformas que se mezcla con los fenómenos editoriales, se mezclan con cosas estilo Wattpad, se arriman grandes distribuidoras de cine. En este caso es
Pero aquí no
Lionsgate.
es tanto como Wattpad, aquí hay, por ejemplo, decías que es verdad que esta señora se autopublicó, pero se autopublicó en una plataforma que tiene Amazon para que la gente se autopublique y su libro era gratuito con la suscripción de Audible.
Claro,
Entonces, detrás
pero es
siempre
lo que.
estaba Amazon, no nace de la cultura popular de Wattpad o de AO3 o
Pero Wattpad
de...
también es una gran empresa, Marta. De hecho, Wattpad ahora mismo es una empresa que tiene una gran capital que está vinculada. Esto ahora, si me acuerdo, pongo un enlace. Wattpad ahora mismo es una macro corporación que hace 3 años ya se ha lanzado directamente a producir sus propias adaptaciones, porque está vinculada con un gran gigante mediático coreano. Quiero decir que Wattpad también es. O sea, que es que no hay nada en plan, ¡ay, qué espontáneo, Wattpad! No, no, porque Wattpad es una empresa tan tocha, bueno, de hecho es más tocha que ahora mismo Lionsgate,
Yo
que es la productora que ha sacado la asistenta. O sea,
creo que si
esto
algo
es.
nace como fanfiction, es diferente, porque por mucho que ahora las plataformas que se publican fanfiction se hayan convertido en macroempresa, el fanfiction es algo que nace por y para los fans. Y el hecho de que una historia vaya asociada a una IP y tú puedas acceder a eso de forma gratuita si conoces la IP, dibuja un panorama diferente que la autoedición en Amazon. Para algo que se distribu o sea, que puedes consumir si te compras un Kindle y tienes una suscripción a Audible. Yo veo ahí bastante diferencia.
No sé, hay diferencia en la
Dice
medida que el dinero.
Macronoid, ¿Wattpad tiene los derechos de lo que se publica ahí?
Sí.
No.
Ese es el problema. Wattpad tiene los derechos de todo lo que se publica en Wattpad. De hecho, Wattpad, una de las críticas que ha enfrentado incluso desde el principio, es que Wattpad supuestamente es una plataforma horizontal, pero se nutre de las creaciones de sus usuarios. O sea, quiero decir, es
Como
este
Blue
rollo
Sky
de. Como los Sky o como cualquier
o Twitch.
capitalismo de plataformas, Marta. Si es que Wattpad es un ejemplo one-on-one de capitalismo de plataformas, como lo es cualquier red social, como bien tú has dicho, Blue Sky. Si es que Internet funciona así. Y es que podemos hablar de fenómenos más o menos espontáneos, pero no de fenómenos que puedas decir, ay, mira, qué guay esta persona se ha abierto ella sola paso por una especie de desierto. Es que esto está muy controlado desde el principio y Wattpad ya lleva propulsando directamente sus propias adaptaciones y sus propias publicaciones desde hace ya más de 15 años, ¿sabes?
Pero mi idea con esto no era crear una narrativa de persona que sola en solitario consigue el éxito, porque no creo que existan esas narrativas, sino que era más de empresas que quitan a los fans y que abusan o que intentan comercializar la cultura de Internet, porque yo creo que estamos perdiendo la cultura de Internet frente a las grandes empresas. Pero todavía existen sitios donde existe cultura de Internet y donde la gente se comunica en comunidad y crea por el placer de crear y comparte por el placer de compartir. Pero como en los últimos 15 años están entrando empresas a pescar ahí, a ver qué funciona para poder cambiarlo y venderlo, eso me parece más oscuro que simplemente esta señora se ha autopublicado la novela y después ha venido Penguin y ha cogido una piscina, un volquete de dinero. Y lo ha tirado por doquier para que esto funcione. Pero
Sí,
bueno.
desde luego, ¿eh? O sea, sí, quiero decir que yo tampoco tengo nada en contra de esta tía, salvo por el hecho de que me da la sensación de que no escribe demasiado bien y ya está. O sea, quiero decir que aquí simplemente es que todo forma parte de una nueva, digamos, una nueva mutación de la industria editorial. Quiero decir, del modo este, como hasta cierto punto todo el capitalismo cultural ha evolucionado desde los años casi 70, te diría, en el modo de do it yourself, en el sentido de hazlo todo por tu cuenta y luego monetizamos lo que sea, pues simplemente es en donde se enclava esta señora. que la autopublicación sale de ahí. Y lo que tiene la autopublicación es que es muy rentable. en el sentido yeah. de que es que, por ejemplo, te encuentras sellos editoriales aquí en España muy truchos, y de hecho creo que voy a mencionar sin problema un ejemplo, que vengan a por mí si quieren los desgraciados. Héroes de Papel, por ejemplo. Héroes de Papel, la gran editorial de ¡guau, los ensayos de la cultura pop! ¡Cómo mola!
Alberto, esas son cosas que tú y yo hablamos en privado.
No, pero esto me da igual. Si quieren venir a por mí los Héroes de Papel, que vengan. Esta gente... Se nutre a base de explotar a los autores, y sacó un sello de autoedición también hace unos 3 años, en plan de autoedítate con Héroes de Papel, páganos y te sacamos el libro. ¿Quién no quiere tener el libro publicado? Porque lo de la autoedición es una puta estafa, como en general es publicar un libro en este sistema, pero la autoedición es la enésima estafa, vaya. O sea, y en el caso de lo que le pasa a esta señora, pues bueno, a ella le ha salido bien, pero anda que no habrá gente que estará todavía, que se habrá metido en deudas por la mierda de la autopublicación, ¿sabes?
Pero dice, ahora te contesto, porque total, ya me van a cerrar el canal. Después que no tengo amigos en la industria del videojuego. No tengo amigos en la industria del videojuego. Bueno, Rororó Maroa. No, es triste.
Marta no se hace responsable de mis declaraciones.
Es verdad. ¿Eh? Yo nunca he expresado ese tipo de ideas, ¿verdad? Bueno, Rororó Maroa. Es triste ahora, porque antes de publicar fanfic, porque antes publicar fanfic era casi revolucionario. Estoy absolutamente de acuerdo con eso. Te arriesgabas a que las empresas vinieran a por ti y denunciarte. Y ahora esas mismas empresas quieren sacar dinero de los fanfic. A eso me refería. A eso me refería. Cómo se ha corrompido lo de los fanfics, y quiera que no, me alegraba un poco que esto no viniera de un fanfic, pero bueno, ya que lo has llevado a la autoedición, desde luego la autoedición es un poco también se ha corrompido. Quiero decir, es triste que existiendo internet, donde cualquiera puede poner a disposición su libro para que lo leas, yo tengo un par de ensayos que, si queréis, está en mi coffee, podéis conseguirlos por 0 euros o 1 euro. Pero tengas que ir a una gran plataforma para autopublicarte con cuando lo único que hace la plataforma es quedarse con los derechos y se supone que distribuirte, pero no te ayuda nada. Es verdad que es absolutamente una corrupción. Vale, pues venga, pues es triste.
Pero no, bueno, ya aprovecho para recomendar, ya que estoy diciendo mucho las palabras, el ensayo Capitalismo de Plataformas de Nick Surnet.
Ay, lo tengo por aquí.
No,
lo tienes tú.
Claro, me lo dejaste tú, creo.
Claro. Estar aquí, lo tienes tú, lo iba a enseñar aquí como mirarlo.
No, y en ese ensayo explico un poco cómo funciona esto. O sea, porque esto en verdad es como una forma que ha tenido internet casi de autocorregirse. O sea, como del capitalismo digital, podríamos llamarlo, como una forma que ha tenido de seguir sacándose rentabilidad a sí mismo a base de exprimir nuevos tipos de plusvalía. En este caso, pues, el talento de gente joven que, qué guay, un fanfic, qué guay, estoy compartiendo un texto que he escrito con mis amigos y tal. Y eso es básicamente de lo que se nutre en esta mierda.
Va, para no tirar la piedra y esconder la mano, simplemente añadir que sobre Héroes de Papel, pues es una editorial que saca una... versiones muy bonitas de sus libros.
Sí.
Son muy bonitas. Las puedes poner en una estantería y son muy bonitas.
La puedes poner al lado del Blu-ray y de un Funko Pop y te queda precioso.
Y la verdad es que te queda pues muy millennial, muy millennial. Ahora, que la gente que ha escrito quiere ganar dinero, pues no.
¿O quieren que se le trate bien? Pues no, no.
Claro, ¿tú quieres tener poder de decisión de tu libro? Pues a lo mejor. Oye, bueno, vamos a seguir para adelante. Alberto, el tema grande de la semana, también has vuelto a hilar otra vez. Hostia, porque te has metido en esto de los libritos y tenemos libritos. Se ha entregado el premio Nadal y, como todos los premios literarios ahora en España, salta la polémica. Y Alberto, ahora te tengo que decir con este tema, por favor, toma las riendas, porque tú sabes que me voy a poner, si no, un poco hater. Pero bueno, cuento yo un poco el panorama y ahora lo discutimos. Básicamente, se ha entregado el premio Nadal, que es el segundo premio literario más importante pues de la industria literaria española. Se llama Nadal precisamente porque se entrega en Navidad, y quieras que no, es un premio que es, aunque no tiene la misma dotación económica que el premio Planeta, lo entrega la misma gente y pues da menos dinero pero tiene más prestigio. es un premio relativamente prestigioso. Hay buenos libros relativamente contemporáneos, o sea, muy buenos libros contemporáneos de la literatura española han ganado el premio Nadal. Este año,
sí, apuntó Marta en este sentido, que tiene prestigio, aparte porque premia a mejores escritores, porque el premio Nadal solo era del grupo Planeta hasta hace relativamente poco.
Correcto, o sea, correcto.
Originalmente el premio Nadal estaba fallado, se dice, que siempre me ha parecido
entregado.
Esa forma de hablar. Estaba entregado por la editorial Destino, que es una editorial de Cataluña, que fue comprada a mediados de los 90 por el grupo Planeta. Y de hecho hay mucha gente que ha dado a notar que desde que precisamente compró Grupo Planeta a Editorial Destino y ahora Grupo Planeta es la que entrega el premio Nadal, se ha ido notando como cierto bajón de calidad entre los autores, un poco por meter el premio Nadal en los mamoneos entre editoriales de los que siempre hablamos.
Imagínate si se nota el de este de calidad, que yo me presenté el premio Nadal y no gané. Así que bueno, increíble.
Eso es algo que te emparenta. Eso es algo que te emparenta, Marta, con David Uclés, ¿eh? Que aquí el caballerito, una cosa que ha dicho, es que lleva intentando presentarse al premio Nadal un año tras otro desde 2010.
Ah, pues entonces él es más perdedor que yo. Porque yo solo me presento a una, no gané y dije, bueno, pues ya está. Así funciona la literatura. Que no he ganado, pues ya está. Total. Eso, este año, tal y como después de haberse presentado durante 15 años, por fin David Uclés ha ganado el premio Nadal. Felicidades. El caso es que la polémica empieza porque, pues aquí, como vemos, en El País, a raíz del premio se ha publicado un texto de opinión en el que se pone en entredicho que Uclés haya ganado este premio por la calidad literaria de su novela. Básicamente aquí se nos dice que este premio pues corresponde a mamoneos, como decía Alberto, de la industria literaria, dicen literalmente. El galardón es un episodio más de la guerra editorial en España y continúan. La única explicación del veredicto estriba en el fichaje de una estrella de la competencia, en este caso del sello Siruela, donde Uclés publicó su afamada novela. Básicamente lo que están diciendo es que como la anterior novela, La península de las casas vacías, la publicó en Editorial Siruela, ahora Planeta ha entregado el Nadal a Uclés con el objetivo de poder fichar a Uclés y que publique con ellos. Aparte de decir que le han dado el premio simplemente como pues para poder asegurarse los derechos de su obra y que no se lo lleve la competencia, dicen que también se lo han dado básicamente porque es un personaje famosillo. Leemos. Los éxitos como el suyo no se explican ni dejan de explicarse por lo literario, sino por la construcción de una presencia pública. Y dicen que, o sea, describen cómo Uclés lleva un par de años, pues básicamente yendo a cualquier lado donde le dejen, a tocar la guitarra, decir cositas, leer su libro y básicamente promocionarse. Lo que insinúan es que Uclés es un señor muy famoso y le han dado el premio por ser famoso, algo que aquí en Españita pues es bastante habitual. Evidentemente el escritor ha contestado y ha dicho en redes sociales, aquí vemos la captura en Instagram, pero lo voy a leer de el plural, ha dicho: ¿acaso tengo que sentirme mal por vestirme como me da la gana, por cantar en público, por hablar desde el respeto y hasta sonreír? Y es como, desde luego, por eso no te tienes que sentir mal, David. Te puedes sentir bien por eso. A tope con que cada uno se vista como quiera. Seguimos leyendo. En su mensaje subyace una crítica más profunda al modo en el que determinados medios de comunicación abordan la cultura cuando un creador deja de ser una figura relativamente discreta y pasa a convertirse en un fenómeno de masas. El escritor no niega su visibilidad ni su cercanía con los lectores, de hecho la reivindica, pero rechaza que esa actitud sea utilizada para deslegitimar su trabajo o para presentar su carrera como una operación de marketing más que como el resultado de años de escritura, investigación y compromiso con la literatura. Alberto, cuéntanos.
Bueno, supongo que aquí hay como dos visiones de la noticia, que supongo que la que ya hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? El tema de los mamoneos y tal. Yo a esto solo habría que añadir que este rollo de utilizar el Nadal o el Planeta como un arma arrojadiza para simbolizar un movimiento en la industria, en plan de cambiar de equipo, por decirlo así, eso es algo que ya pasó en anteriores premios. pasó con el planeta dos veces antes, que fue cuando Javier Cercas aprovechó que ganaba el planeta para fichar por Penguin, por Tierra Alta, que es una novela que de hecho hay serie que se estrenó hace poco en Movistar Plus y que también eso ha tenido una polémica feísima porque su director es un violador reconocido.
¿Qué? ¿En la industria audiovisual española? No. No puede ser.
Y luego pasó también con los campeones de Carmen Mola. Los maquinotes estos que dijeron, sí, somos tres hombres. Cuando le dieron el premio a Carmen Mola. También fue por eso, por un rollo de, pues, como un cambio de equipo, ¿no? Aprovechas el. Te dan el planeta y aprovechas para cambiarte por todo lo alto a otro gran grupo editorial. En el caso de David Ducles había publicado La península de las casas vacías con Siruela, que forma parte del grupo Anaya, y ahora se ha pasado al grupo Planeta, se ha pasado ya a primera división.
Claro, dejamos, para quien no tenga, perdona que te interrumpa, pero para quien no tenga esto en mente, en España Anaya y Planeta son las dos grandes editoriales que básicamente, si no recuerdo mal, como que se reparten el 80% del mercado editorial o algo más, 80X% del mercado editorial. Es decir, la mayoría de libros que estamos todos leyendo o son de Anaya o son de Planeta, bueno, aquí en Españita.
Y está Penguin también, si no recuerdo mal. Son como esos tres. Lo que pasa es que Penguin es internacional, ¿no? O sea, es una
tienes toda razón. Pero eran las tres, el 80%. Gracias por el apunte, que te había apuntado yo y tú me has reapuntado mejor. Continúa, Alberto.
Y luego está el propio personaje, David Ducles, que mí personalmente me hace mucha gracia, la verdad.
Sí, gracia es una de las cosas que te puede hacer.
A ver, su personaje, no, una gracia además totalmente, en mi caso, sin malicia. Marta tiene opiniones más maliciosas que yo a este respecto. Porque David Ducles, o sea, vaya por delante que yo no he leído La península de las casas vacías. Me gustaría leérmela pronto. O sea, yo seguramente me la vaya a leer pronto porque es verdad que me atrae bastante.
¿Le ha funcionado a Planeta? Esto de tener premios para promocionar cosas.
No, pero porque antes ya me han hablado muy bien de esta
cógela de la biblioteca.
Ya, lo he mirado, pero es que los bestsellers estos tardan un huevo en llegar a la biblioteca. Pero bueno, el caso es que sí que me gustaría leérmela. Pero es verdad que David Ducles, claro, es una... Un poco, pues, esta columna, dentro de que no deja de jugar al jugueteo este que siempre hace El País de criticar y contracriticar sus propias mierdas. Porque claro, es como dice David Ducles en este posteo, es que encima me pegan en casa. No,
no empieces por ahí. Vamos a ver, ¿qué cojones es esa excusa? Que me critican en El País, pero si yo escribo en El País. Y es como, vamos a ver, David Ducles, no es bueno que en un periódico haya la suficiente libertad para que un periodista pueda publicar una columna en contra de una persona que también escribe ahí. No es eso bueno.
Ahora, eso es bueno.
Que no son mis amigos todo El País. Y es como, pues a lo mejor no, David Ducles, yo qué sé.
Eso es bueno, pero no deja de ser
el terror en Amaroa. Le critican por sonreír.
Ya, esa frase es increíble. O sea, yo lo que quiero decir es que tampoco aquí defendamos la pluralidad de opiniones del país porque esto es lo que hace siempre. Esto es como siempre trabaja el PRISOE, ¿no? Este rollo de tener a La Sexta pa un poco compensar que también Antena 3 se lleva el mismo dinero, ¿sabes?
Es cierto.
Este rollo de
siempre... Es el capitalismo, te da todo lo que necesite.
Claro. Eso no quita, por otra parte, que Nadal Sau sea un gran periodista y esta columna esté muy bien tirada porque está lanzando ideas que están ahí y de las que hay que comentar.
Y que está muy bien escrita, es verdad.
Sí, Nadal Sau, yo recomiendo que leáis sus textos en El País. También creo que es escritor por su lado, es decir, que creo que es novelista, pero sobre todo se dedica a la crítica literaria y es un tío guay. El caso es que el personaje de David Ducles...
Joder, está puesto a huevo, lo de que le den el Nadal a Nadal.
¿A Nadal? ¿Por qué?
Nada, da igual. No voy a explicar el chiste, es muy malo.
Lo han hecho un chiste.
Sí, vale. No pasa nada.
El caso es que David Ducles a mí es un personaje que me da mucha ternurica, pero claro, es un personaje que evidentemente está jugando un juego que ya conocemos muy bien, que es este rollo de los escritores estrellita. Esto no está mal tirado, este rollo de convertirte en un personaje mediático para que al final todo el mundo opine de ti sin necesidad tanto de haberte leído, pues ya esto es algo que se lleva jugando muchísimo, ¿no? Y dentro del caso español, pues podemos pensar en en gente estilo Camilo José Cela, ¿no? Que era como una personalidad de que no tenían ni que leer sus libros para tener alguna opinión de él, en general.
O Dalí también ha sido como el máximo artista estrellita aquí en España.
Vamos, sí, yo me estaba ciñendo la literatura, pero vamos, el marco Oliver Lasse, si ven más lejos, ¿no? Oliver Lasse, Albert Serra, ahora mismo, estas personas que no tienes por qué haber visto sus películas, pero que se esfuerzan muchísimo en construir un personaje mediático, ¿no? Y en el caso concreto de Oliver Lasse, hasta un punto que es que no dan ganas de ver sus películas. Incluso Albert Serra también. Lo que pasa es que Albert Serra sí que ya ha parado, por suerte, ¿eh? Porque hubo unos años que Albert Serra estaba de pesado, que se hacía directos en Instagram para hablar de por qué las películas de Marvel eran horribles. Al menos ya un poco se salió de ahí. El caso es que David Duclés, en ese sentido, pues forma parte de esta cosa inevitable, o de yo quiero triunfar en el mundo literario, como lo dice el propio Nadal Sau, como el hecho de la literatura en sí mismo es un ejercicio mucho más solitario y mucho menos visible que si a lo mejor eres una estrella de lo que sea, de cine y tal, pues tienes que construirte un personaje mediático y construirte a través de las entrevistas y tal. Claro, a mí lo que me interesa es particularmente el tipo de personaje que tiene David Duclés, que es un personaje caracterizado por ser...
No se me ve mi guitarrita.
Pero sí, o sea... Porque...
Compra mi librito de la guerra civil.
O sea, es verdad que David Duclés se saca la guitarrita en las entrevistas y que ya ha dicho que para conseguir dinero, que por otra parte no sé por qué lo tenía que conseguir, se escribió La península, las casas vacías con una beca, ya se tocaba la guitarrita en la calle para que le dieran dinero. Eso lo ha dicho en las entrevistas. Entonces, el caso es que David Duque es muy guay porque, a ver, tiene estas cosas de estética que ya de las que Marta ya se lleva riendo un buen rato. De tocar la guitarrita, luego además tiene una barba así como muy hipster, tiene la gorrita, tiene como en general como una pinta que es muy fácil dibujarle, vaya. O sea, es de esta gente y dice, joder, es que ya me he quedado, es como Olaf de Frozen, ¿no? Que tú le ves un segundo y ya sabes dibujarlo, ¿no? Pues eso es un poco David Duclés. Lo que pasa es que me hace gracia que en concreto lo que defina a este hombre, a su personaje mediático, sea que es buena persona. Eso como que me parece, no diría bueno exactamente, porque no deja de ser una necesidad de mercado, pero sí que me interesa que sea tan buena persona, que sea una persona que su forma de haberse generado un personaje mediático, o sea, no decir una palabra más alta que otra, decir cosas de sentido común. Hay una entrevista increíble de la SER, que es que está, no me ha dado tiempo
odio
a pasarme
que
estés la
diciendo
marca.
Eso. Termínalo porque odio todo. Mira, estoy tomando lista todas las cosas que tengo que decir. Termina, por favor.
Es que esta entrevista no te la ha pasado, pero hay una entrevista en la SER que es increíble, donde David Duclés sale diciendo, pues oye, si yo tengo que decir que estoy a favor del aborto, lo digo.
David, cuidado, puede ser David la primera persona que dice esto. David, de parte de todas las mujeres, gracias David,
claro, es este rollo de la sensatez, de la humildad, del hecho de ser un
pero
tío
Alberto
guay.
que no, pero que espera, estaba buscando una, mira, voy a poner aquí esta foto de David Duclés para que la gente lo tenga en mente mientras hablamos.
¿Y qué va la foto?
Mira, voy a empezar por varias cosas. Voy a empezar primero por lo serio y por el análisis serio y después me meto con David. No, entre que quedamos a David, a Héroes de Papel, a Planeta, Alberto, si es que de verdad que después...
O sea,
no,
a mí me cae bien David Duclés, yo todavía no he dicho... Yo
sí, Alberto,
no
te cae bien, pero lo estás diciendo y yo sé que no lo estás diciendo 100%
que
sincero.
Que
Alberto, tú
bien.
Estás 5 minutos con David y su guitarra y ya está, tío. Bueno,
yo
vamos a ver.
Yo la novela me va a gustar.
Bueno, Alberto, un profesor cose la sombra de una niña en el suelo. Alberto, mano.
Bueno, vale, esta era la otra tesis que tenía que decir sobre eso, pero bueno, ahora la digo. Procede a insultarlo.
Voy a ir yo, que no lo voy a insultar, voy a empezar primero con una cosa. No me gusta la contestación de David Duclés. Evidentemente, entiendo que un escritor se sienta dolido cuando se insinúa que le han dado un premio, que además lleva queriendo muchos años. Solo porque es famoso y solo porque le conviene a la editorial. Es decir, que es un movimiento estratégico para la editorial. Pero me parece muy ciego, por su parte, no darse cuenta que Planeta es un todoterreno y que no va a darle dinero a una persona random. Creo que lo humilde, lo auténticamente humilde, es decir, pues evidentemente las circunstancias se prestan a que Planeta me dé a mí dinero, porque cuando estemos hablando de un premio literario, estamos hablando de dinero. Y no pasa nada por admitir, pues mira, he escrito un libro, que es algo muy difícil y que no hace todo el mundo. He tenido ya un... y lo he escrito después de tener un gran éxito literario que he promocionado con mucho esfuerzo. Y ahora, pues a esta editorial le viene bien confiar en mí. No sé, no... O sea, yo creo que lo humilde hubiera sido entender que hay cierta lógica en lo que está diciendo el texto del país. Pero por otro lado, comprendo que le duela. Tú cuando haces algo creativo y cuando confías en lo que has hecho, quieres pensar que cuando te lo valoran sinceramente. Y la verdad es que no siempre es así. Pero me parece, por lo que no me gusta la defensa que ha hecho de sí mismo, es porque está intentando crear la narrativa de que cuando eres una persona con mucha presencia en redes, una persona famosilla, una persona con presencia fuerte en redes sociales, un personaje literario, eso es algo que te perjudica, cuando es absolutamente lo contrario. Estamos viendo en los últimos años, cuando hemos hablado antes de que las editoriales van a buscar fanfics que funcionen, eso no lo hacen porque a las editoriales les flipen los fanfics, lo están haciendo porque, por desgracia, aunque las editoriales, o sea, el mundo editorial está muy mal, las editoriales, incluso las grandes editoriales, están de capa caída, no dan los adelantos que daban antes, no hacen las tiradas que hacían antes, no apuestan por escritores desconocidos como antes. Las editoriales solo trabajan ahora con certeza. Publicar un fanfic es una certeza, pero publicar a una persona que tiene mucha presencia en redes sociales es otra certeza. Y de ahí salen los libros de los influencers. De ahí sale cuando... yo lo veo mucho con los libros que salen sobre videojuegos. Veo a personas que llevan en la universidad estudiando un tema relacionado con los videojuegos 12 años y después llega un influencer que ha hecho un vídeo de YouTube y te saca ese mismo libro con una take superficial relacionada con eso, simplemente porque es un influencer.
Como eres de papel visto... sacando un libro de Pokémon y el feminismo. Perdona, solo quería decir
eso. Correcto. Porque no, pero Alberto, ahí tiene sentido, porque tú tienes que entender que no había mujeres hablando del feminismo en videojuegos. Entonces Héroes de Papel pues tuvo que hacer lo único que pudo hacer, porque era un tema muy importante.
Son unos héroes. Sí.
Son una de papel. Bueno, el caso es que de ahí viene, o sea, y tú, Alberto, sabes que esto que voy a decir es verdad. Y tú puedes certificarlo. Hay editoriales que no compran una novela, sino que se acercan a gente con presencia en redes sociales y le ofrecen escribir un libro con ellos. Simplemente porque saben que con ese nombre el libro se va a vender. Entonces, ¿ahora por qué este señor me quiere decir que eso le perjudica? Eso no te perjudica, David. Eso, yo no te digo que solo te hayan publicado La Península de las Casas Vacías porque eres una persona famosa o que solo haya oído bien y haya tenido varias tiradas porque eres una persona famosa. Pero evidentemente cuesta mucho destacar. Y el hecho de que tengas presencia en redes sociales ha hecho que tu libro llegue a más gente, y cuanto más gente llegaba, más aumentaba la confianza que tenían las editoriales en sí. No dudo que te la hayas currado. Es difícil estar en redes sociales. A mí no me gustaría hacer eso. Pero desde luego tener presencia en redes sociales beneficia. Y eso lo vemos cuando hay un montón de escritores bastante buenos que se comen los mocos en editoriales muy pequeñas y que nunca van a recibir el Nadal porque quieren estar fuera de redes sociales y fuera de todo este circuito mediático de la literatura. Entonces, la verdad es que me cansa esa narrativa. ¿Es verdad que la gente desconfía cuando eres un tal? Pues es verdad. ¿Te puede doler? Sí, pero esto es lo mismo que los Nepo Baby de Hollywood diciendo, claro. No, yo es que me lo he currado un montón. No, ¿sabes? Ves a la Zoe Kravitz diciendo, es que no me gusta que la gente desconfíe de mi talento por mis padres. Y es como, Zoe, yo no digo que tenga o no tenga talento, que a ver, es muy guapa. No digo que no tenga o no tenga talento, pero evidentemente a ti te ha ayudado, sé quién eres y conoce a la gente que conoce y hace las cosas que haces con tu familia. Entonces, es eso, ¿no? Creo que no cuesta nada decir que la presencia, ser una marca, tener una marca personal ahora mismo es un asset, por muy odioso que sea, antes que algo que te perjudique, por mucho que te vayan a publicar en El País. Algo que te diga, que haga duda a la gente tu talento. Aparte, el libro se va a vender un montón y este tío se acaba de llevar un dinero que más lo quisiera yo. Es que no sé ahora de qué se tiene que quejar. El humilde. Pero por otro lado, y ahí es donde iba, me ha dolido mucho escuchar que has equiparado ser buena persona con no molestar y no ser escandaloso. Porque sinceramente, cuando estamos en una época como en la que estamos ahora, donde nos rodea el fascismo, donde nos rodea el racismo, donde está perdiendo la gente LGBT derechos, las mujeres, se está poniendo en duda los derechos que hemos ganado, lo que es de buena persona es escandaloso e incómodo. Si eres Mr. Wonderful, lo que único que puede hacer es vender tazas. No además, creo que tengan que tener esa consideración.
Claro, es que estará ahí es donde yo precisamente iba en mi discurso. Bueno, vale. Solo puntualizarte
lo que... porque con eso iba, porque sé, te lo he dicho antes, pero no quiero dejar de decirlo. Que su libro es La península de las casas vacías. Yo no lo he leído, pero es verdad que ha tenido críticas que parece que no está mal. No quiero tampoco dudar de todo este señor. Pero es una historia ambientada en la guerra civil que utiliza el realismo mágico y tal y cual. No tengo nada en contra del realismo mágico. No he leído la novela, pero por los extractos que he leído, me jode un poco que esta novela sea así cuando tenemos las cunetas llenas de gente. No creo que haya llegado el momento del realismo mágico de la guerra civil. Creo que sobre la guerra civil hay que escribir con un poquito más de dedito señalando fuerte a las personas que hacen que no podamos pasar página, porque hay mucha gente enterrada y hay mucha gente desaparecida que ya sería menester que las hubiéramos sacado de ahí.
Va, yo justamente iba a hablar de estas cosas.
Perdón,
que
dime.
Decías. Por un lado, lo que tú decías de hacerse la víctima por redes, una cosa también que hay que tener en cuenta es que David Duke se fue de Twitter en noviembre pasado por una campaña de acoso de la ultraderecha.
Es verdad.
Yo creo, o sea, que en ese sentido yo también me imagino que él esté un poco sensible con este tipo de cosas.
También se podía ir de Twitter cuando Twitter se fue full fascista, pero bueno, él esperó si le afectaba a él personalmente.
El caso es que de hecho, él lo dijo, ¿no? Me voy de Twitter porque esto es un nido de fascistas. Quiero decir, en ese sentido, y justamente a eso iba, como por un poco aunar lo que decías de la novela y de su propia figura. Y es que simplemente hay que hablar de la cultura de la transición. Again. Que es,
¡otra vez!
Que es que, básicamente, lo que a mí me parece interesante del personaje de David Duclés es que es otro síntoma de esto que siempre hablo de la cultura de la transición se está resquebrajando. Porque David Duclés es alguien que no molesta en absoluto. O sea, a ti y a mí nos puede molestar porque es un tibio, pero que le está molestando a la derecha y a la ultraderecha hasta el punto de armarles campañas de acoso cuando este tío no está diciendo una palabra más alta que otra. Y este tío es un tibio, como tantos escritores tibios que hay en España que triunfan, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me parece notable, que esta persona, que es tan absolutamente tranquila y sensata, esto que tanto le ha gustado siempre al sentido común del Partido Socialista, de repente
pero
es
sensata
una persona...
en términos PSOEs.
Claro, claro, eso me...
Claro, no
eso,
sensata pero, en unos términos...
Una persona que siempre se la da de sensata siempre va a ser del PSOE, eso es así, en España es así. El caso es que este tío no molesta a nadie, pero sí que está molestando y sí que ha escrito una novela donde que yo estoy seguro que tendrá la misma ideología que Cuéntame cómo pasó, y aún así se está comiendo este acoso en redes brutal. Y luego,
pero porque
además,
los fachas
pensemos...
están hiper subidos. O sea, con todo este auge del fascismo, los fachas se le ha quedado el culo finísimo. Antes, sí, quieras claro. que no, luego tenían la piel más gruesa porque estaban un poco que todo el mundo los miraba mal, pero desde que parece que el fascismo está bien o el fascismo es una opción aceptable, esta gente ya claro. no tolera, vaya.
Pero que eso es básicamente la cultura de la transición resquebrajada. Es decir, David Duclés podría haber salido, habría escrito exactamente la misma novela hace 20 años y habría tenido posiblemente el mismo éxito, pero no estaría siendo polémico en absoluto. Pues sería un Javier Cercas de tantos, ¿no? Y simplemente, ahora mismo, sin ir más lejos, tenemos a Javier Cercas más alineado con la ultraderecha que de lo que lo había estado en los primeros 2000, pero esta persona molesta. Y esta persona molesta además, que es que en sí mismo también me parece muy loco si tú te pones a analizar superficialmente las novelas, porque como no las hemos leído tampoco nos queda otra cosa que hacer. Pero el mero hecho, como tú ibas avanzando, de rediseñar la guerra civil en clave de realismo mágico, eso es muy elocuente de cómo funciona la ideología PSOE. Porque es que el realismo mágico surgió en América Latina de forma de que las clases pobres y las clases populares le intentaran dar algún tipo de razón a los abusos que estaban sufriendo. Y esos abusos, pues evidentemente, tenían el nombre del capitalismo o del imperialismo.
Claro.
Y eso es contra lo que surge el realismo mágico. lo interesante es que aquí en España estás oponiendo el realismo mágico a la guerra civil, que son, se supone que, lo, que los motivos están mucho, muy asimilados por la sociedad. En plan, sabemos perfectamente por qué surgió la guerra civil, por qué le estás dando al problema, por
claro,
llamarla
es que,
así, la guerra
picha,
civil,
que
la
Franco
magia.
no es una dita. Es que Franco no es una dita. Es que
Claro.
me no sé, no sé, no, no
Entonces,
creo.
claro, a eso me refiero con que es pura cultura de la transición, porque este rollo
Sí.
de despolitizar totalmente lo que fue la guerra civil, que insisto, que no la he leído y a lo mejor la novela luego sí que resulta política y tal. Yo me estoy simplemente analizando lo que
O
es
sea, sí, las críticas dicen
la
que no es
jugada.
especialmente política, ¿eh?
Yo he
Las
leído
críticas apuntan.
que tira más hacia la izquierda, que se nota que el tío es de izquierdas y tal, pero claro, porque evidentemente estás hablando de la guerra civil, es
Ya,
que
porque si no eres de izquierda hablando de la guerra civil, yo
claro,
qué sé.
pero claro, entonces, y eso sí que me da la sensación, este rollo de siempre predicar a conversos. Hay otra cosa también muy interesante del hecho que le hayan dado el premio Nadal, que es que parece la novela, la nueva, que, ¿cómo se llama la, no, la nueva? Lo tengo que apuntar.
Ay, no lo sé,
La
perdona.
ciudad, la novela nueva por la que ha ganado el Nadal se llama La ciudad de las luces muertas. Y es una novela que está que está concebida como un homenaje a la clase cultural de Barcelona de la posguerra. Entonces, claro, aquí se empiezan a analizar ciertas cositas porque a David Ducles, al parecer, lo que le gusta mucho es concebir el realismo mágico en términos de que aparezcan personas reales, o sea, personajes reales y que intervengan en la trama de alguna manera. Entonces, lo que sucede con el premio Nadal, con la ciudad de las luces muertas, es que al parecer es un homenaje a la vida cultural barcelonesa que está llena de cameitos de figuras importantes barcelonesas, fueran o no contemporáneas. De forma que sale Carmen Laforet, que eso también es interesante porque Carmen Laforet fue la primera ganadora del Nadal, porque fue la primera, cuando justo se creó el certamen, la primera novela ganadora fue Nada de Carmen Laforet, que es una novela, por otra parte, magistral. Pero también, por ejemplo, sale Carmen Laforet y Rosalía. Rosalía, al parecer, hace un cameo en La ciudad de las luces muertas, porque es este rollo de jugar un poco con el tiempo y meterte en el tema del realismo mágico para jugar con la fantasía y dislocar un poco el continuo espacio-tiempo, por llamarlo de alguna manera. Entonces, claro, es una novela que parece que ha sido concebida para ganar el Nadal, porque es una novela que te está diciendo, ¡jo, Barcelona, cómo te quiero! Entonces, pues la anda al Nadal. Y eso también me parece interesante un poco, pues de cómo supongo que habrá funcionado ya la cabeza de David Ucles, que ya estará pensando en base a pelotazos.
Ya estará
Bueno,
pensando, a ver cuándo lo llama Ayuso para escribir la correspondiente novela con Madrid, porque eso es así es como se crea cultura. Gracias, Ayuso. Alberto, vamos con la última noticia. Antes, aquí no la has adelantado tú, pero lo ha adelantado el chat. Estaban hablando antes de cierta Ana y de cierto archivo, y está muy relacionado con lo que vamos a hablar ahora. Me he equivocado poniendo el enlace. Este es el primero. Leemos en Ivy Club, algo que ya habíamos mencionado antes en el programa, simplemente vamos a hacer una actualización y vamos a completar un poco esas ideas, que es que pues Spotify sigue, entre comillas, teniendo ahora mismo una campaña de anuncios de ICE. Y digo entre comillas porque se ha actualizado la noticia desde que me la pasaste ayer, Alberto, y Ivy Club se ha puesto en contacto con Spotify y le ha dicho que esa campaña caducó a final de año. Pero claro, lo ha dicho con un lenguaje que te da a entender que la campaña ha caducado, pero están abiertos a hacer otros. Es decir, la polémica continúa. Spotify no ve nada reprobable en sacar una campaña de anuncios de una organización como ICE, que recordemos que hace solo unos días, lo he subrayado aquí en el subtítulo, asesinaron a sangre fría a una mujer que simplemente se había metido en su coche para irse a su casa. Han dejado, desde aquí, desde ICE, no solo han asesinado a una mujer a sangre fría, sino que han dejado a un niño huérfano. Básicamente, leemos en el texto del artículo, durante meses la plataforma de música más poderosa del mundo ha entregado una. O sea, perdón, sí, ha entregado, ha servido como sistema de entrega de propaganda de ICE. Spotify es consciente de que tiene esta publicidad y la ha defendido siempre dando la misma explicación, que estos anuncios son parte de una campaña muy amplia que pues tienen apalabrada con el gobierno de Estados Unidos y que esta publicidad no viola los términos de uso de la plataforma. Dicen que a los usuarios que no les guste siempre pueden darle el pulgar para abajo y el algoritmo entenderá que no quieren tener esa publicidad. Para que lo tengamos un poco más, para hablar un poco con más conciencia, básicamente lo que estaba haciendo Spotify hasta hace 9 días era pues emitir una serie de anuncios en las que se animaba a los oyentes a alistarse o a unirse a ICE para pues un poco salvar al país, no con esas palabras, pero era lo que quería dar a entender, que esto era una salida que podías hacer si querías de alguna forma servir a los Estados Unidos. Y a día de hoy, repito, Spotify no está emitiendo esos anuncios porque al parecer esa campaña en concreto ha caducado, pero como leemos en el update que hay al final, no parece que tengan ningún problema con seguir trabajando con una organización que no solo viola los derechos fundamentales de muchas personas, sino que asesinó a sangre fría a una mujer hace tan solo unos días. Alberto, ya hablamos de esto y nos horrorizamos porque no cabe otra cosa, ¿no?
Sí, a ver, supongo que ahora cabe horrorizarse más. O supongo que es más interesante hablar de... Bueno, siempre es interesante, ¿no? Pero un poco lo que ha pasado, lo último que ha pasado a ese nivel más noticioso... Es que, claro, al final lo que está sucediendo con el ICE, no, nunca sé cómo pronunciarlo. ¿Tú cómo lo pronuncias,
digo,
Marta?
Como ICE.
ICE, pues lo voy a llamar ICE. Como Ana Iris Simón. Pues el ICE, aparte de que ha ocurrido esta cosa absolutamente demencial del asesinato a una mujer que no estaba haciendo literalmente nada, es que, claro, esto justo ha pasado después de que. ¿Cómo se llama esta organización? Igual lo habrás mencionado. No Kings. O sea, no es sí. No Kings. O sea, es Indivisible.
Ahí está. Ahora
hay como una gran... O sea, la única forma, la única oposición que se encuentra Donald Trump ahora mismo en Estados Unidos, porque el Partido Demócrata no está ni se lo espera, es ese Indivisible, que sobre todo se ha concretado a través de una serie de manifestaciones llamada No Kings. Que para el que no lo sepa, No Kings, el nombre se debe a lo que ellos perciben de forma total de sentido común, de que Donald Trump se está comportando como una especie de monarca absoluto que hace lo que quiera y se está saltando a la torera cualquier principio democrático en Estados Unidos. Entonces, No Kings, pues se llama así porque dice Donald Trump no es nuestro rey. Entonces, esta gente pues ha hecho unas manifestaciones muy tochas, sobre todo en los últimos meses de 2025, hasta donde yo he visto, todavía no he dicho nada de lo de Venezuela, que en fin, americanos pese a todo, pero estadounidenses pese a todo, pero el caso es que claro, justo esta organización ya lleva tiempo diciéndole a Spotify que es inadmisible el hecho de que una empresa pues esté haciendo propaganda del régimen, propaganda además de un cuerpo de vigilancia autoritaria y violenta que ha llegado ya al punto de... Bueno, dentro de que evidentemente se ha pasado muchos más inocentes previos, ahora, claro, llega un punto ya de directamente el asesinato de civiles sin ningún tipo de excusa posible. Quiero decir, ya salió Donald Trump diciendo que era una rebelde izquierdista o algo así, ha dicho la mujer, pero es que en los vídeos se ve que es que esta señora no estaba haciendo absolutamente nada.
No, entonces, dicho esto, no os recomiendo, déjame interceder, que busquéis estos vídeos ni los veáis. Confiad en nuestra palabra, es una señora que se está subiendo al coche para irse. No tiene ninguna actitud violenta, no formaba parte de ninguna manifestación, se está subiendo el coche para irse y una persona la mata. Pero no veáis los vídeos, os lo repito, digo lo mismo que con lo de Charlie Kirk, no hay que exponerse a esa violencia.
Supongo que lo interesante de lo de Spotify en particular... Y para las cosas que solemos hablar aquí, es la forma en la que se está defendiendo Spotify de unas acusaciones tan flagrantes, que es algo incluso que nos podría retrotraer a cuando también enfrentó críticas en el pasado por el tema de alojar el podcast de Joe Rogan y el hecho de que hubiera comentarios antivacunas entre los contenidos de Spotify, dentro de que esto yo creo que es muchísimo más grave. Y es el hecho de que Spotify, en tanto empresa, se está defendiendo con esto no está vulnerando nuestra política de contenidos, en el sentido de si a ti no te gusta el contenido de este de la propaganda de los fascistas, pues da dislike y ya está. Y no te
pero se está comportando.
En el feed, así que ya está.
Se está comportando como una empresa, rollo. Las empresas no sí. tenemos ideología, el dinero manda. Si tú no quieres ver esto, dile que no. Si no lo quieres, pues vete. Pero nosotros no nos posicionamos. El problema, claro, o sea, por un lado, pienso que no les podemos exigir a las empresas que se comporten de una forma civilizada, porque las empresas en un, o sea, no son civilizadas, las empresas no son personas. Y no podemos exigirle eso porque, o sea, quiero decir, el capitalismo, sobre todo el capitalismo que viene del Estado, tal y como se aplica en Estados Unidos a partir de los 50, nos ha hecho que lleguemos a pensar en las empresas como personas que tienen ideología y que hacen cosas y que deciden y que se mueven por más cosas más allá del dinero. Pero en realidad la gran mayoría de empresas no son así, pero ninguna empresa es persona. Pero muy pocas empresas se mueven por algo más que el dinero. Entonces, no me sale, o sea, no puedo estar hoy con los invisible en esto. A mí no me sale pedirle explicaciones a una empresa o exigirle a una empresa que se comporte. A mí lo que me sale es mandar a esta empresa a tomar absoluto por culo porque tal. Pero claro, tenemos que enfrentarnos a la realidad. Tenemos que enfrentarnos a la realidad de que pues Estados Unidos tiene un estado fascista y lo que está haciendo ya Spotify no es no posicionarse en cosas como lo antivacuna y si tienen que tal, sino lo que está haciendo es lavarle la cara al fascismo y poner el fascismo como una cosa tan aceptable como sacarte el seguro del coche, que son otros anuncios que hay en Spotify. Y la verdad es que en ese sentido es bastante más grave. También quiero recordar otro matiz que hay que tener, o sea, no os estoy dando ninguna tal porque tengo opiniones contradictorias, pero un matiz que tenemos que tener también en cuenta con esto es que las grandes plataformas de Internet normalmente no quieren que se les pueda hacer responsable del contenido que alojan. Es algo que ya hemos visto muchas veces con relación a Facebook. Facebook siempre no ha querido tomar muchas medidas con la desinformación, no ha querido tomar muchas medidas pues, con las imágenes creadas con IA, no quiere meter mano ahí, no porque no pueda, porque puede y tienen el poder para hacerlo, no porque tal, sino no quieren hacerlo porque entonces se pueden formar leyes que les haga responsable de lo que se ponen y que básicamente les dificulte trabajar y ganar mucho, mucho dinero. Y es lo que no quieren. Y eso es lo que está haciendo aquí Spotify. Básicamente lo que está diciendo es nosotros abrimos este slot de anuncios, quien pueda pagarlo y cumpla las normas puede hacerlo. Nosotros no discriminamos, no nos hagáis responsables del contenido, que es lo que también intentaban hacer con Joe Rogan. Pero bueno, es verdad que en este caso estamos hablando de fascismo y quizá sí que hay que exigirle cosas a las empresas. No lo sé, no lo sé. No sé cuál es qué pienso aquí.
Hay que mandar a hacer puñetas a Spotify, ya está. Es que no queda otra. O sea, quiero decir, yo sí que creo que ya después de esto yo sí que ya estoy pensando en desuscribirme de una puta vez y que el Grapez del año que viene me lo haga Anas Archive, no que era justo
porque hablando de suscribirse a Spotify.
Un hilandero, ¿eh? Hoy estoy muy hilandero.
Bueno, un apuntito antes de tomar el hilo que me tiendes. Dice Ikijay que ha visto el vídeo y que es injustificable, pero que no es tan así como yo lo he expresado. No ha intentado hacer ningún tipo de... O sea, si no es tan así o no lo considera así mucha gente, me disculpo, pero no he intentado describirlo de una forma que no sea como yo creo que pase. Dice Ikijay, él lo explica, o ella, o ella, lo explica de esta forma. Está en una especie de control y un coche antes que ella se pira del sitio y la conductora fallecida intenta hacer lo mismo mientras un agente está delante del coche dando el alto. Ella casi lo arrolla y el mismo agente el que le dispara se ve en un par de vídeos. No sé, yo lo sigo viendo como una persona... Yo no creo que te puedan disparar por irte de un control de una agencia que no tiene derecho para pararte. No lo sé, no sé. Yo creo que estás en su coche y te han disparado. Claro, no sé.
Es un asesinato de civiles, vaya.
Aún así, metemos ese matiz por si alguien lo considera importante. Es verdad que hay que ser lo más precisos posible. Vamos a introducir esos matices y está bien. Yo entiendo, Ikijay, que no lo está justificando. Como te digo, hay que ser precisos. Metemos estos matices y ya está. No perdemos nada por eso. Pero bueno, cojo el hilo que me tendía Alberto. Estaba hablando de que a las empresas no se le puede exigir nada, porque estas empresas, las empresas tal, o sea, solo les interesa el dinero, así que podemos dejar de darle nuestro dinero. No estoy llamando al boicot, porque sé que el boicot no funciona, por desgracia, pero si alguien se está pensando en irse de Spotify, como lo está haciendo Alberto, hay que decir que pues a finales del año pasado, por Navidad, Anas Archive pues básicamente se descargó el 99,6% de los datos disponibles en Spotify. ¿Qué es Anas Archive? Que sé que muchos no lo sabéis, porque antes estaban hablando la gente en el chat de este sitio y pues mucha peña no lo tiene en mente. Pero básicamente es un archivo de cultura libre. Es una página web, básicamente, donde puedes encontrar pues gran cantidad de cómics, gran cantidad de libros, gran cantidad de artículos universitarios. Ahí, por cierto, es donde leo todas estas cosas que muchas veces os referencio. Y ahora, pues dentro de poco, parece que podremos encontrar también todo el catálogo de Spotify. Este Anas Archive está creado por activistas que lo que creen es que hay que tener un sitio donde toda la cultura esté protegida. Leemos aquí en El Español. El colectivo tiene como misión, según sus anónimos creadores, preservar el conocimiento al asegurarse de que toda la información y cultura de la humanidad esté respaldada y accesible de forma gratuita, más allá de las leyes del copyright. Si os interesa, os explican un poco en El Español lo que ha pasado. Pero, Alberto, vente a Anas Archive. Nosotros no hablamos muchas veces de la piratería. Alberto, yo no me gusta la palabra piratería, pero hablamos mucho de descargarnos las cosas y de ver las cosas de formas que a lo mejor no están validadas por el copyright. Y muy pocas veces tenemos la oportunidad de explicar por qué pensamos esto. No sé si quieres empezar tú, Alberto.
LOL, ¿qué quieres, que defienda la piratería ahora mismo o qué?
No lo sé.
O sea, yo creo que habría que buscar otra palabra. Yo creo que más guay que ser piratas, hay que ser corsarios. ¿Sabes? Porque la diferencia entre piratas y corsarios es que los piratas no seguían ningún tipo de código de orden establecida, sino que cada uno iba un poco a su bola y ya está. Era como un sentimiento antiautoritario sin más. Y los corsarios, sin embargo, estaban empleados por países, por potencias como tal. Nada, entonces tampoco está bien.
Bueno, Alberto, voy a leer una cosa que del chat y me meto yo primero en Berea. Vale, dice Frickeldon, vale. No es piratería, es acceso libre y democrático a la cultura. Es que recordemos que los piratas, en mi opinión, sí que son guays, pero piratería es el nombre que le han puesto los gobiernos para, claro, básicamente demonizar el que podamos acceder a el archivo de creación humana cuando nos apetezca y así poder respaldar las leyes del copyright. Las leyes del copyright son polémicas. Aquí hablamos muchas veces pues de los sindicatos de artistas y cómo se posicionan en contra de la IA, y es cierto que estos sindicatos y estos artistas muchas veces defienden el copyright porque entienden que en un sistema capitalista es la única forma de poder tomar control de tus creaciones. Yo, desde luego, no quiero pues parecer que no le presto atención a lo que dicen todos estos creadores. Por supuesto, me encantaría tener un debate con ellos, pero personalmente y también como creadora no puedo sino posicionarme en contra del copyright. El copyright es una serie de leyes que, en mi opinión, solo benefician a los intermediarios de la cultura, nunca a las personas que la crean, o en la mayor parte no a las personas que la crean, y sobre todo no a las personas que la disfrutan. Por ejemplo, una para mí, ejemplos más evidentes que me hace estar en contra de el copyright es que muchos artículos universitarios que se han publicado en ciertas revistas son inaccesibles para la mayoría de la gente. ¿Y para qué queremos a universidades, muchas de ellas que trabajan con dinero público, pues generando conocimiento, si ese conocimiento está detrás de una barrera monetaria? Hablamos todo el rato de lo importante que es leer, de lo importante que es acceder a la cultura y cómo la cultura nos hace mejores personas. ¿No es esa forma de pensar, pues no va un poco en contra del hecho de que acceder a la cultura tenga un coste monetario? Ya os digo, yo personalmente creo que Hay muchas formas de pasar por encima del copyright, las bibliotecas. No tenéis, si os sienta mal o no os gusta bajaros libros y tal, por supuesto, id a bibliotecas. Si queréis, si os preocupan, y a mí me preocupan los artistas, los músicos, creo que hay muchas formas de apoyar directamente a estas personas que creen la cultura, que no pasa por defender el copyright, que protege muchas veces a las grandes editoriales, a las grandes productoras. Así que bueno, que bueno. A mí, yo apoyo mucho la labor que hace Anas Archive. No, yo, evidentemente, y creo que hablo bastante aquí de que soy usuaria de las bibliotecas, pero también utilizo Anas Archive de vez en cuando, sobre todo cuando quiero hacer, cuando quiero usar alguna cita de un libro que no tengo. Así que no siempre la piratería, como queramos llamarlo, pues va en contra de evaluar la obra. Yo creo que cuando cito un ensayo en un artículo, estoy dándole valor a la obra, pero sí que os confieso que muchas veces accedo a estos ensayos cuando los he leído de la biblioteca, accedo a través de Anas Archive. Y recordemos también que yo creo que la mayoría de nosotros estamos dispuestos a comprar o a pagar las cosas que nos gustan, pero no todo, y no creo que perjudique a nadie el que a veces veamos una peli que no íbamos a ver al cine pirata. Continúa. Aparte, que ahora que está tan putrefacta muchas cosas, como la industria del streaming, está ahora hiper putrefacta. Si os dais de baja de todos los servicios de streaming y pues accedéis a lo que queráis ver de otra forma, pues yo no lo voy a fear. Continúa, Alberto.
No, eso es lo que iba a decir. Es que como no vamos a piratear si el control ahora mismo del acceso legal, por decirlo así, de las películas está en manos de plataformas que no tienen respeto por lo que tienen, ¿sabes? Ni por el medio. Pues, ¿cómo no vamos a piratear? Vamos. Es que yo creo que es un deber moral como cinéfilo, si a ti te gusta realmente el cine, piratear y de suscribirte de todas las plataformas y hacer puñetas. O sea, porque es que
eso y... Dice El último viajero de Pórtico: la mayor victoria del copyright es hacer creer al pequeño autor y a la pequeña editorial que les beneficia, cuando es la herramienta que hace que los grandes sean grandes. A eso es exactamente lo que quería ir. Y por unificar un poco los temas del programa, Alberto, hemos hablado antes de Héroes de Papel. Héroes de Papel es una editorial que sabemos nosotros de primera mano que quizá no le da el dinero correspondiente a los diferentes autores que trabajan con ella. Cuando defendemos el copyright, no estamos defendiendo a esos autores. Estamos defendiendo que existan este tipo de lo que yo llamo intermediarios de la cultura. Que es verdad que Héroes de Papel te paga la corrección y te diseña una portada. Y es verdad que tal. Pero yo no veo que esa ley esté ayudando a la persona que ha escrito el texto.
A ver, quien dice que Héroes de Papel dice que tampoco... O sea, que
Planeta.
Me voy a guardar yo las espaldas. Esto es un problema general. El hecho de que los escritores tienen unas condiciones de absoluta mierda, sobre todo si además te quieres dedicar al ensayo y no tienes a nadie detrás, las editoriales te van a triturar y te van a escupir. Eso es así.
Personalmente,
a mí me ha pasado como Applehead. O sea, con Applehead yo animo a todo el que me vea que robe el libro. O sea, si alguien se quiere leer mis libros de Disney, robadlos. O sea, ya está.
Pero yo he tenido esa experiencia. Tuve una reunión con una editorial de ensayo que estaban interesados en mi trabajo y me dijeron directamente, os digo que es una buena editorial, que yo sé que trabaja de una forma digna, sé que trata bien a sus autores, pero tuve una reunión con esta editorial y lo que me dijeron es, bueno, te tenemos que ser claros aquí, pero nadie vive de escribir ensayo en España. Y me dio 3.000 pares de patas porque pensé, ¿y tú de qué estás viviendo? Ah, de que otros escriban ensayos en España y tú los corrijas y los publiques. Entonces, yo creo que el sistema tal y como está ahora no es un sistema que esté para la gente que escribimos, para la gente que dibujamos, para la gente que diseñamos, para la gente que tal. Creo que está para las grandes empresas que hacen dinero moviendo eso o promocionando eso. Y ahora mismo las leyes de copyright no están haciendo nada por tal. Así que, y quien quiera entender, entienda, si tenéis que robarle a un policía el gorro y cagaros dentro y enviárselo a la viuda, lo hacéis. Tú es que no has visto de IT Crowd, pero tiene una broma sobre los anuncios de la piratería. ¿Tú te acuerdas de esos anuncios de la piratería de no robarías no sé qué, no cogerías un no sé qué, por qué pirateas? Pues ahí hay como, tú no le pegarías una paliza a un policía y le robarías el gorro y te cagarías dentro y se lo enviarías a su viuda y cada vez como cosas peores. Pero eso, que os caguéis en el puto gorro del policía. Y ya está. Alberto.
Donde sí que hay que ir, Marta, es al final. Si tú te
No tienes que
prepara,
hilarlo todo, no tienes que hilarlo todo, Alberto, no hace falta
es
hilarlo
verdad que los
todo.
cines están muy caros, pero vamos, pero está bien ir a ver peliculitas, si es posible, y si no, pues también está bien bajárselo, hay que ver peliculitas. Es verdad que en el
Venga.
cine, por simplemente circunstancias físicas, pues se ve mejor y ya está, pero la cosa es que hay que ver peliculitas y tal, y bueno, y pasamos ya a la... Ah, vale, ya la has puesto ahí a Nouvelle Vague, sí. Claro, Nouvelle Vague lo que tiene... Esta tiene guasa, claro, porque Nouvelle Vague lo que tiene es que lleva bajable como cerca de 3 meses. O sea, ahora mismo la gente que tenga el Estremio se lo puede poner y tan ricamente.
Bueno, no vamos a hacer tampoco promoción de ninguna plataforma increíble como el Estremio. La mejor plataforma si queréis ver contenido
No, tampoco, porque
accesible en vuestra casa.
está la liga jodiendo Estremio.
Bueno,
No,
es que eso
claro.
es... Uf, no me saqué ese
Ah, bueno,
tema, ¿eh?
eso. Lo comentamos otro día, lo de la liga,
El
Marta, lo
fútbol.
de el furbo, como el
El
furbo
fútbol en
contra los
contra de la
cinéfilos.
cultura.
Sí. Sí, sí,
Eso
sí.
puede ser otra cita para portada.
Pues el caso es que, claro, está bajable porque esta peli la compró Netflix. Y la estrenó Netflix hace como 2 meses. Y yo estoy seguro de que Netflix lo hizo para joder nada más. Porque, claro, esta peli es la última película de Richard Linklater, se titula Nouvelle Vague. Y es como una especie de evento cinéfilo. Es una especie de evento para los niños cine, como lo llama Marta. Y es una peli que te pide mucho enamorarte del cine y de lo mucho que te gusta la cinefilia y tal, en una sala de cine oscuritas. Y que digas tú,
¡Ay, Dios
todo esto
mío!
es
Esto
blanco,
está
en
para
blanco y
ganar un
negro.
Nadal. Dime.
¿Qué dices del nada? No, 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 no. El caso, esta peli es maravillosa. Nouvelle Vague es maravillosa. Es una peli increíble, absolutamente increíble, y es una peli que yo creo que compró Netflix solo para jodernos, o sea, para el hecho de Netflix diciendo, ah, que esta peli os hace creer en el poder del cine, pues me lo voy a llevar, me la voy a llevar y vais a tener que ver en el catálogo. En España sí que, como al final estas cosas funcionan según los mercados, en España sí que no la tiene Netflix y la va a estrenar Elástica, creo que la estrena Elástica. Y bueno, es una peli que, vamos, yo, como siempre decimos, vedla como queráis. A mí particularmente, mientras la veáis, me parece bien porque es una peli maravillosa. Es una peli
Para
tal
quien no, para quien esté pensando que somos hipócritas, Alberto, quien no pueda acceder a tu texto en InfoLibre, ¿qué debería hacer?
pedírmelo por mail.
Y pensaba que iba a decir que hay páginas de no pay. Ah,
Es
no, porque
que
InfoLibre tiene el
no,
mejor
no,
paywall de la historia de
no,
los
porque
paywall.
InfoLibre. Claro, es que InfoLibre tiene un paywall diseñado por Thor. Bueno, no sé, por algún herrero tocho de la mitología nórdica. Es que estaba pensando en
Es
el
verdad, es
personaje
verdad.
de Peter Dinklage en Vengadores Infinity War, que es el que le forja el hacha a Thor, y estaba pensando en ese personaje. No sé, en fin, mi
Bueno,
cabeza.
pedíselo a Alberto, por favor, que a él le encanta compartir sus textos, de verdad, de verdad, de verdad.
Sí. O sea, a mí el paywall yo lo odio. A mí el paywall es como un cerrojo que yo tengo en la cabeza. Es verdad que también sí que suelo poner fragmentitos de las críticas en Letterboxd. O sea, que si me seguís en Letterboxd, pues sí que podéis leer cachitos ahí. El caso es que Nouvelle Vague, pues es una peli que se de Richard Linklater basada en el rodaje de Al final de la escapada de Jean-Luc Godard. Que no sé si hace falta decir qué es Al final de la escapada. Es como un film inaugural de la Nouvelle Vague, precisamente, este movimiento cinéfilo cinematográfico que se montó a finales de los 50 en Francia, pilotado no solo por Jean-Luc Godard, sino por gente estilo François Truffaut, Claude Chabrol, Agnès Varda, todo gente maravillosa y tal. Y esta peli en concreto, sí, supongo que yo puedo decir que me ha maravillado también un poco porque soy el público objetivo. ¿Sabes? Esto que decía antes de los niños cine, esta peli es como una especie de álbum de cromos muy gustoso donde estás todo el rato como en plan, ah, ese es Robert Bresson, ese es Jacques Rivette, wow, esta es la redacción de Caimán, Roberto Rossellini. Es un álbum de cromos para cinéfilos, ¿no? Bueno, o no solo para cinéfilos, sino para gente que esté interesada en esa época en particular del cine francés y que tenga a lo mejor cierta mitomanía por el cine francés de esa época, como es mi caso. Eso yo supongo, entonces es un disclaimer que hay que hacer. Ahora bien, yo creo que no es la clave de la película este rollo de los álbumes de cromos, porque la peli sobre todo es como... Claro, un poco como suele trabajar Linklater, ¿no? Que es el cineasta de la ligereza y de la intrascendencia y del deambular, ¿no? Es un cineasta que se ha hecho famoso en base a películas donde los personajes no dejan de hablar sin llegar a ningún lado productivo, ¿no? Porque lo que siempre le interesaba a Linklater es este rollo un poco de nada hay demasiado decisivo en la vida. Lo importante es disfrutar de la gente que nos rodea y tal. Es ese tipo de optimismo, de vitalismo que tiene Linklater, que por eso a Marta no le gusta.
Pero porque yo soy muy positiva y eso no es positivo.
Hombre, eso yo creo que es positivo, pero no es productivo. Bueno. Quiero decir, entonces lo que tienen esta peli es que, claro, es la típica carta de amor al cine, pero es una carta de amor al cine muy curiosa porque es muy poco trascendente. Es una peli que está empeñada en no ser importante. Está empeñada en el cine es algo que está guay para disfrutar con tus amigos.
Pequeñito, es todo tan pequeñito y suave.
Sí. Sí. Entonces, hay una cosa muy guay, pues la película está como hecha, está desarrollada de una forma tan, tan absolutamente poco grave, tan de... Hay tan poca ambición en la película, quiero decir, hay tan... Simplemente, Linklater te está estableciendo algo como una película tan absolutamente clave de cómo se ha desarrollado la modernidad cinematográfica, como es Al final de la escapada, se hizo solo gracias a que una persona se lo quería pasar bien, en este caso, Jean-Luc Godard, y hay un vitalismo ahí que es precioso. O sea, es una película bellísima, bellísima. Es una película que, para que se pueda hacer una idea, los fans de Babylon, de Damien Chazelle, una película que ha hablado mucho, creo que también les puede gustar, porque hay esta misma... Esto que al final pasaba en Babylon, de que la película se desactivaba a sí misma toda su importancia para reducirlo todo al factor de placer y de felicidad, pues esto pasa en Nouvelle Vague, pero sin necesidad de desactivar nada. Desde el principio es un lugar feliz en el que pasar una hora y media e irte a tu casa totalmente calentito, vaya. Es una preciosidad de película, vaya. O sea, que no hay vuelta de ojo.
Bueno, pues recomendación para los Babylooners. Alberto, ¿qué más tenemos?
Y luego, pues otra peli que también está muy guay. Esta yo creo que a ti te puede gustar, Marta, más, Marta, porque es una peli que también tiene este rollo de la intrascendencia, pero a un tema musical, al hecho de qué bonito es compartir la música con la gente. Y en este caso hablamos de una feel good movie. Bueno, ya la has puesto, ¿no?
Sí.
Song Blue. Song Blue es una película que está protagonizada por Hugh Jackman y Kate Hudson, a la cual creo que la han nominado al Globo de Oro por este papel. Y el argumento tiene mucha gracia. Es una peli basada en hechos reales que no se centra, pese a lo que pueda parecer por el título, en Neil Diamond. No es un biopic de Neil Diamond, sino es un biopic de dos imitadores de Neil Diamond. Una pareja que en los años 90... montó una banda tributo a Neil Diamond para cantar las canciones de Neil Diamond y compartirlas con la gente. Claro, es una banda tributo que llegó a tener bastante más éxito de lo habitual en las bandas tributo, hasta el punto de que lo más significativo que, por ejemplo, les pasó es que teloneó a Pearl Jam en plena, en plena oleada grunge, ¿no? Que eso también fue para verlo, ¿no? O sea, toda la gente, en plan, lo que era el público del grunge, ¿no? Todos chavales súper bajoneros, en plan, se ha muerto Kurt Cobain, se ha suicidado, qué triste estoy, creo que me voy a suicidar yo también. Y de repente tenías a estos dos mamarrachos imitando a Neil Diamond, teloneando a Pearl Jam. De estas cosas que a mí me encantan, vaya, de este rollo donde al final todo se desmonta y no hay fronteras y todos estamos disfrutando lo mismo, porque la música es así de maravillosa. Pues la película está un poco consagrada a ese sentimiento. Entonces es simplemente la historia de estos dos, de esta parejita, Lightning and Thunder, que es simplemente una banda de tributo a Neil Diamond, sienta que tampoco tenían nada interesante, más allá de que eran muy buenas personas y les gustaba mucho la música de Neil Diamond. Evidentemente les pasaron cosas un poco más tristes, porque a la mujer un momento que la atropellaron y parecía que el grupo se iba a cancelar, tal. O sea, es como un poco el típico biopic de que hemos visto 80 veces, pero dedicados como a dos frikis que les gusta ver biopics musicales, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese sentido, la peli es que sea encantadora. Es una película que es muy bonita, estás todo el rato tan a gustito viéndola, todo es tan previsible, es todo, que vas adivinando cuál va a ser la siguiente escena en el segundo. Ahora les va a pasar esto a la tía, ahora se van a poner tristes, ahora van a cantar esta canción y se van a poner alegres. Vamos, una peli extremadamente convencional, pero en plan bien, en plan de qué a gusto estoy viendo esta película. Entonces, vaya, son dos pelis que recomiendo un montón ambas. Y en esta de Song Blue, pues también tienes el valor añadido de que Hugh Jackman y Kate Hudson están los dos muy bien. En particular, Kate Hudson, claro, yo soy una actriz que nunca la he tenido demasiada admiración. Pero
no
sí
he visto Guerra de Novias.
No he visto Guerra de Novias, pero sí que he visto cómo perder a un chico en 10 días y creo que ahí está muy graciosa, Kate Hudson.
Muy graciosa.
Pero claro, que es la típica que yo me acordaba de Kate Hudson por Casi Famosos, ¿no? Que entonces, claro, también hay cierta cosa interesante, hay un poco meta de cómo al final Kate Hudson ha pasado de ser la groupie primordial, ¿no? En Casi Famosos, haberse convertido en una cantante que hace un cover de Neil Diamond. Entonces, eso, pues es una peli muy, muy pequeñita, pero también muy guay. Yo creo que ambas pelis son muy buenas opciones, puestos a ver algo este fin de semana. Son dos pelis además que tienen una energía muy similar, una energía muy feel good, muy de voy a ver una película y me lo voy a pasar bien, de una forma como muy, pues muy unívoca, ¿no? En plan de cómo que viene hasta el cine cuando se disfruta de esta manera tan, tan sencilla, ¿vale?
Va, pues, la apuntamos. Yo a lo mejor me pongo la de Song Blue, si me puedo reponer al hecho de acordarme de que en la sexta nominada llevan todo el rato a Hugh Jackman sedienta. Y que me da un montón de gracia que le llamen la sedienta.
Bueno, Song Blue, Marta, que la han traducido en España, que esto es increíble. ¿Sí? Song Blue se ha titulado en España Song Blue, 2 puntos, canción para dos.
Pues eso es muy de sobremesa.
Es muy de sobremesa, sí. Pero vamos, esto. Vamos, cine populista del bueno. O sea, no es como la asistenta que quiere gustar al cine en base a soy autoconsciente de que soy malo. Aquí hay cierta autoconciencia de hacer las cosas de una forma sencilla, no meterse en fregado y que mole. Y que tú veas que hay una solidez en todos los apartados de la película sin ser nada del otro mundo.
Alberto, que me has estado defendiendo la peli de Nouvelle Vague.
Hombre, Nouvelle
no se puede ser.
O sea, Nouvelle Vague. A ver, Nouvelle Vague es la peli buena de las dos. O sea, es la peli buena realmente, pero yo creo que las dos son muy disfrutables cada una a su
no, se, no te puede gustar Nouvelle Vague y criticar a la asistente.
Joder, que no. Bueno. Vamos, como que pues me pasa totalmente, ¿vale? O sea, porque si yo lo que dije en el anterior programa, que yo lo que oí de la asistenta es que no quiere hacer nada derechas, nada bueno en sí mismo, porque dice, me da igual hacer una mierda. Eso es lo que me molesta de la asistenta.
Pues claro que no le da igual. La escena esa de te hago la maleta, eso tiene un montón de ritmo cómico, un montón de esto cómico. Te hago la maleta.
Tiene ritmo cómico porque sabe que está haciendo una mierda y que llega a ese punto va a estallar la mierda y te vas a reír y ya está. Y yo no quiero que la película sepa que es una mierda. Bueno, pues podría
ser. Bueno, pues no tenemos que ir a Francia a hacer peliculita. Hombre, y fumar. Es que de verdad, Alberto. Joder. Vamos a dejarlo aquí. Le recuerdo a la gente de que nos escucha en YouTube o en formato podcast que el lunes que viene hay programa, hay comentario de texto, pero tendremos un especial dedicado a los Globos de Oro. Vendrá Javier Moya, vendrá también Alberto un poquito más tarde. Vamos a hablar de las películas ganadoras y nominadas, de las series, de los actores. Va a ser un programa un poquito especial. Me gustaría animar a todo el mundo a que se pasara por el canal twitch.tv/martatrivi alrededor de pues las 4 menos 10 y tal que estaremos empezando. Más que nada porque me gustaría que fuera pues un especial especial. Vamos a estar en la portada de Twitch y no sé, me haría ilusión pues que fuera un programa bastante seguido. Aún así, desde luego, después lo sacaré en las plataformas habituales. Aparte de eso, pues bueno, que el martes tenemos un programa también a las 4 dedicado a Pluribus. Esos programas especiales no salen después en YouTube ni salen después en formato podcast, así que si os gusta Pluribus, pasaros por aquí y a lo mejor pues os mola escuchar el debatito y escuchar la conversación. Alberto, muchas gracias por pasarte otro viernes más por aquí, por traernos la cartelera. por defendernos las pelis más de niño cine que hay y por todas las cosas, Alberto.
No, pero Son Blue no es de niño cine, Son Blue es del mundo, es una peli para el mundo. Nouvelle Vague sí que es de niño cine, la verdad. Pero bueno.
Ya, es que eres muy... Gracias por ser el niño cine del programa y por creer en que la gente buena es también un poco tibia. Nos vemos el lunes, Al.
Adiós.
Adiós, hasta luego.